Alicia Muchka, Taita Flores Milo, bienvenido compañero Flores Milo Simbaña, en representación del Consejo de Gobierno de la CONAIE. Este es Flaxo Radio en el programa de Culturas Políticas. Hemos hecho la invitación para abordar temas importantes sobre la ley de tierras y territorios ancestrales. No sé si quiere dar un saludito, por favor.
Muchas gracias a todos.
A Flaxo, a tu compañero Mario y a todos los oyentes que nos acompañan en esta entrevista.
Bueno, para iniciar con esta entrevista, frente al tratamiento del proyecto de ley de tierras y territorios ancestrales en la Asamblea Nacional, existen posiciones marcadas. Por un lado, la CONAIE manifiesta que esta ignora el problema estructural del latifundio y la concentración de la tierra. No genera ningún instrumento real para democratizar la estructura agraria. Por el otro lado, desde la Asamblea Nacional se dice que se va a mejorar la institucionalidad, se va a dar continuidad a la prohibición del latifundio y concentración de tierras, y también están hablando sobre redistribución de las tierras. Para abordar este tema fundamental para la población ecuatoriana, hemos invitado a la CONAIE para que nos comparta sus criterios colectivos al respecto. Compañero Flores Milo, según Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, la ley de tierras, según él, genera una reforma profunda en la institucionalidad porque crea espacios de participación para los ciudadanos para dar seguimiento de las políticas de tierras y trabajar para un acceso equitativo, según él. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, digamos, hay algunas cosas que en cuanto a la institucionalidad cambian. Hay otras que no son nuevas, más bien son reproducciones de la que ya se venía acarreando de la Ley de Desarrollo Agrario del 94. En concreto, a lo que me refiero es qué es lo nuevo de la institucionalidad que propone la ley, que ya fue aprobada por la Asamblea. Lo que propone es una lo que llaman la Autoridad Nacional Agraria. Esta tendrá capacidad, obviamente, de regulación nacional, dependerá del Ministerio de Agricultura, y obviamente el Ministerio depende de la Presidencia, del Ejecutivo. Y además de regular la relación entre los productores y el Estado, también intenta regular el manejo territorial, lo cual para nosotros es alarmante porque esas facultades la tienen, según la COTAD, los gobiernos locales, ¿no? Entonces, esta institucionalidad además crea, y esto también es lo novedoso, crea o tiene la capacidad de crear un plan nacional agrario al cual se sujetarán todas las instituciones del Estado, porque según se dice este plan agrario debe ser la norma general para tanto para la sociedad como para el Estado que tenga vinculación con el tema agrario. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una institucionalidad que intentará o buscará o subordinará a todas las instancias del Estado y además que este plan nacional agrario tendrá mayor validez que incluso que la ley, ¿sí?, a la cual tendrá que sujetarse todas las instancias del Estado y la sociedad en su conjunto. Y este plan nacional agrario lo elabora, digamos, unos burócratas en la oficina, que es esta Autoridad Nacional Agraria. Y quizá, digamos, eso lo nuevo, pero lo nuevo en este sentido, es decir, lo que hace es consagrar un Estado bastante vertical, sin posibilidad de participación de otras instancias estatales mismo, y mucho menos participación de la sociedad. Y ahí viene lo que decía, el gobierno ha hecho, o gente del gobierno ha hecho énfasis de que crea espacios de participación ciudadana, lo cual no es tan cierto, porque en la ley del 94 existe la conformación de un consejo agrario, que era una instancia consultiva del INDA, lo que era hasta entonces. En esta ley lo que se vuelve es reproducir lo mismo, ¿sí? No se crea, o sea, no hay nada nuevo, no hay ninguna novedad. Nosotros más bien lo que proponemos es que se cree una instancia estatal, ¿sí?, con la participación de o que permita la participación de todos los sectores involucrados en el tema agrario alrededor de la soberanía alimentaria, ¿no?
Según una entrevista que le habían hecho a Miguel Carvajal, también dice que van a mejorar la capacidad de titulación. Tocaba, más o menos dice que 130 mil familias no tienen títulos de propiedad, que el Estado ha entregado terrenos de tierras, digamos, mediante reforma agraria a sus descendientes, también los procesos de colonización y tierras baldías en todas las provincias, que con el fin de facilitar créditos van a mejorar la titulación, dice, y que de esta manera también están buscando que la comunidad certifique a la familia que viva en esa comunidad y que de esa manera la banca pública se asegurará y se prendará como requisito para acceder a los créditos. Entonces, frente a esto, ¿cuál es su criterio? ¿Y esto qué tiene que ver con interculturalidad y plurinacionalidad que determina la Constitución?
A ver, digamos, lo primero, en cuanto a las titulaciones, esa es una, una de las tareas que más se ha venido cumpliendo, lo cual nos parece bien que se haga eso. Eso no, digamos, no tiene que ver con la redistribución de la tierra. O sea, la titulación hace cuenta o se refiere a extender la escritura pública a personas que ya tienen o que están trabajando, que están en su posesión una determinada tierra, es que no que han venido trabajando años, incluso hablamos de 30, 20 años más, ¿sí? Lo cual, repito, está bien que se dé títulos, está muy bien que se agilite, pero no tiene nada que ver con la que eso sea reforma agraria. O sea, no estamos hablando de restitución de tierra. En cuanto a la extensión o que la banca pública tenga como requisito único para extender créditos el certificado que da el cabildo comunal a un miembro de la comuna para acceder a créditos, nos parece quizás es lo único novedoso de esta ley, ¿no? De ahí más no encontramos y nos parece que está bien que se haga eso, ¿no? Pero decir que las titulaciones son una forma de reforma agraria no lo es. Y segundo, ¿qué tiene que ver esto con la plurinacionalidad? Absolutamente nada, porque la plurinacionalidad lo que involucra es justamente forma institucional del Estado que permita de una manera más democrática la participación de los pueblos y nacionalidades, en este caso, en el manejo del Estado.
Según el titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, la tierra debe tener función social, dice, y que la tierra debe estar produciendo alimentos, debe generar trabajos, y también ahí aborda el asunto del agua. Si es que es bosques, debe ser bosques. También nos dice que los predios abandonados por 2 años y que no tengan un promedio de productividad media de la zona, tienen aproximadamente 1 año y medio para iniciar a producir. Si esto no sucede, dice que se expropiará. Está hablando de tierras menores a 75 hectáreas en la costa, 25 hectáreas en la sierra y menores a 100 hectáreas en la Amazonía y Galápagos. Al mismo tiempo dice que no se afectarán las tierras comunales, los territorios de los pueblos indígenas y tierras ancestrales, así como propiedades privadas menores a 75 hectáreas, a 25 hectáreas en la sierra y menores a 100 hectáreas en la Amazonía y los Galápagos. Y con toda esta argumentación también dice que si es que no cumplen la función social de la tierra, pasarán al fondo de tierras, o sea, al Estado, y que posteriormente harán la redistribución de tierras. Entonces, frente a toda esta argumentación que hacen desde la Comisión de Soberanía Alimentaria, quisiera saber el criterio de la CONAIE, qué es lo que está planteando y qué tiene que ver esto ya en concreto con la redistribución de los medios de producción, en este caso la tierra. ¿Cuál es la posición desde la CONAIE?
Bueno, nosotros hemos dicho desde hace, digamos, es un tema histórico, pero en los últimos años nosotros estos temas los hemos puesto con mayor énfasis, sobre todo a partir de la aprobación de la Constitución en el 2008, porque la Constitución tenía algunos mandatos de inmediato cumplimiento. En este caso era la aprobación de la Ley de Aguas y un proceso de reforma agraria que daba de que ponía como plazo de 1 año y 2 años, ¿ya? Pues vemos que en esos dos temas fundamentales como la tierra y el agua, la asamblea ha incumplido con sus mandatos constitucionales y ha empezado a aprobar las leyes respectivas 4 o 5 años después. Pero bien, más allá de eso, uno de los temas fundamentales para el tema agrario así es la reforma agraria. El gobierno, de una manera mucho más grandilocuente, ha dicho que ellos prefieren hablar de revolución agraria, ¿ya? Y en la ley aprobada por la Asamblea la primera semana de enero, habla de que el principal objetivo de la ley es justamente la redistribución de la tierra. Lo cual, leído así, a nosotros nos parece, o a cualquier persona que lea estas partes primeras de la ley, pues quedará bastante sorprendido, creerá que el gobierno realmente está realizando un proceso de revolución en el tema agrario. Pero cuando ya leemos los mecanismos para la redistribución de la tierra, vemos que no es así. Porque la ley prevé dos mecanismos de redistribución de la tierra. La primera es que se redistribuirán tierras del Estado, ¿ya? Tierras que el Estado tiene y que estas tierras tienen vocación agraria. Pero, según informes del mismo Estado, del Ministerio de Agricultura, vemos que el Estado tiene en sus manos tierra con vocación agraria el 0.8% de las tierras, es decir, no tiene absolutamente nada, ¿sí? O sea, si se va a remitir solo a la redistribución de las tierras del Estado, no se va a destruir nada. Por ahí habrán algunas propiedades que el Estado tiene, pero eso no va a afectar en ningún momento a la estructura general de la tenencia de la tierra, sobre todo del acaparamiento. Y el otro mecanismo que prevé para la redistribución de la tierra es justamente la afectación a latifundio y a las tierras ociosas, ¿ya? Pero aquí nos encontramos con dos problemas. El primer problema es que la ley no prevé una definición de qué es latifundio, ¿ya? E incluso en donde se intenta una cierta definición de latifundio, ¿sí? Está en el concepto de la ley de función social de la tierra, ¿ya? ¿Qué dice esto? Dice que tierras, ¿sí? No cumplen función social de la tierra, las tierras, grandes extensiones de tierra, siempre y cuando no estén eficientemente cultivadas, ¿ya? Entonces, esto lo que hace es que, primero, según esta definición que pone la ley, el latifundio no estaría determinada por la extensión de la tierra, sino por el nivel de productividad de esa misma tierra. Entonces, lo que nosotros decimos es que ninguno de los grandes terratenientes, o por lo menos la gran mayoría de los grandes terratenientes en el país, no tienen sus tierras abandonadas. Sí, serán algunos casos aislados. Los sectores que más acaparan la tierra son los bananeros, son los canicultores, son los soyeros, ¿sí? Son los de palma africana, ¿sí? Entonces ellos no tienen tierras ociosas. Por lo tanto, no importa cuánta tierra tengan estos señores, hay algunos que superan 1.000, 2.000 hectáreas, ¿sí? Por lo tanto, eso no les va a afectar, porque según la definición de la ley, no importa la dimensión, sino que estén eficientemente cultivadas. Por lo tanto, no van a estar dentro de los márgenes de afectación por esta razón. Y la otra razón por las cuales afectaría, que es a tierras ociosas, es decir, tierras que no estén cultivadas, ahí tenemos una salvedad que nos parece adecuada, que nos parece correcta. Dice que no se afectarán tierras menores de 75 hectáreas en la costa, 25 en la sierra y 100 en la Amazonía. Por lo tanto, no se afectarán tierras comunales y territorios ancestrales. Eso está muy bien, porque en el caso de la sierra, la mayor cantidad de comunidades que tienen tierras o personas que tienen tierras son tierras de poca productividad o que tienen tierras sin agua, ¿ya? ¿Ya? No importa que tengamos, por decir algo, 100, 200 hectáreas o 15 hectáreas sin una gota de agua. ¿Sí? Entonces, por eso nos parece muy bien esta salvedad. Pero el problema es que está que cuando dice que se va a afectar tierras ociosas, no es que se aprueba la ley y al día siguiente están afectando todas las tierras que no estén cultivadas. Dice, le va a dar un plazo. Así primero, se detecta una tierra ociosa, se da una notificación, ¿sí? Dándole un plazo de un año para que lo ponga a cultivar, lo ponga a trabajar, y si en ese año no cumple, pues le hacen algunas afectaciones en cuanto a la plusvalía, y le vuelven a dar un plazo más de seis meses más, en total 18 meses, ¿sí? Es decir, una tierra ociosa tiene el plazo de 18 meses para poder ser trabajada, si no, ahí sí sería afectada. La pregunta es, ¿alguien en su sano juicio, sí, una vez que es notificado, va a seguir sin cultivar la tierra? ¿Sí? Esto, incluso con el anuncio ya cuando se inició el debate de la ley tierra y este anuncio de que se afectaría tierras ociosas, lo que ha provocado no es que la gente que tenía tierras abandonadas empiece a cultivar, sobre todo en la costa, en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, más concretamente. No es que la gente que tenía ahí abandonadas tierras se pusieron a cultivar, lo que hicieron es vender. Se ha producido un gran mercado de tierras que no solo que se está vendiendo las tierras ociosas, sino que además se ha iniciado un proceso de especulación y sobre todo en la provincia de Santa Elena un proceso incluso de lesionar las propiedades comunales. Es decir, gente que compra tierras y está invadiendo tierras comunales. Entonces, la ley, en lugar de promover que la gente empiece a trabajar, algunos terratenientes que no han trabajado empiezan a trabajar, lo que está provocando es un mercado de tierras. Por lo tanto, vemos que estos dos mecanismos que acabamos de mencionar, uh-huh, para afectar la tierra y redistribuirla, no son efectivos, no va a producir en ningún momento la afectación de tierras. En el caso de que sean afectadas las tierras, no es que le quita la tierra y se lo da al campesino. Lo que hace el Estado es comprar la tierra a precio comercial, eso lo dice la ley, al propietario, y venderlo mediante crédito, concesión de crédito a la persona que no tenga tierra. Entonces, este mecanismo de mercado de tierras, a través del fondo agrario que también prevé que creará, prevé se creará según esta ley, es un mecanismo no nuevo, es un mecanismo que ya se viene aplicando durante años en varios países del mundo, y en ningún caso ha provocado un proceso de redistribución de tierras. Lo que ha provocado más bien es un gran mercado, una especulación de la tierra, y también ha provocado que personas, campesinos, que en principio adquirieron la tierra mediante esta vía, se han quedado con grandes deudas, no han podido generar procesos de producción, y lo que han terminado es entregando la tierra y quedándose con deudas, provocando otra crisis bastante fuerte, otro conflicto social bastante fuerte que esos países todavía no han podido resolver. Y eso se quiere replicar acá en el país.
Yeah. Frente a estas alternativas que plantea desde la Comisión de Soberanía Alimentaria, y según lo que hemos conversado ahora no tiene sentido, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el planteamiento de la CONAI en este al respecto? Frente a
lo que nosotros hemos dicho es que, si bien es cierto, no se podría poner parámetros generales sobre cómo definir en cuanto a dimensión como definición de latifundio, sí, porque hay diferentes realidades. El ejemplo más clásico es 100 hectáreas en Machachi no es lo mismo que 100 hectáreas en Chimborazo. Por lo tanto, poner parámetros generales para definir latifundio no, tal vez tenga algunas dificultades. Lo que nosotros como CONAI hemos dicho es que se puede llegar a una definición a este nivel de latifundio, pero sobre todo lo que debe estar claro es qué se debe entender. Debe estar una definición bastante clara qué es acaparar tierra. Segundo, debe estar, y sobre todo lo que la ley debe hacer énfasis en definir parámetros para afectar la tierra acaparada, ¿sí? Si eso no está claro, de nada sirve que definamos qué es el latifundio, de nada sirve que nos declaremos que vamos a realizar un proceso de reforma agraria, un proceso de reducción agraria, cuando no ponemos exactamente cuáles son los parámetros ni para definir el latifundio, ni para afectar la tierra acaparada. Entonces, nosotros creemos que una ley debe hacer énfasis en esos dos elementos fundamentales, si no, no tiene sentido.
Ya, muchas gracias, compañero. Recientemente un grupo, una parte de los asambleístas del país mencionaron que este año van a abordar los temas de los transgénicos. Esto tiene también que ver con el cambio de matriz productiva que se habla desde la asamblea, desde el gobierno. Entonces, frente a esto, ¿cuál es su posición?
Digamos, ahí primero, digamos, el gobierno, el presidente Correa, en términos más personales, ha hecho declaraciones públicas de que él no está de acuerdo con la prohibición constitucional de la introducción de transgénicos en el país. Él considera un infantilismo, como lo ha dicho varias veces. Por lo tanto, si no pueden hacer ninguna modificación en las leyes porque hay una prohibición constitucional, por lo tanto, ahora lo que ellos buscan es cambiar la constitución mediante enmiendas. Eso sería el segundo paquete, en donde, entre otras cosas, se revise el tema de los transgénicos. Para nosotros esto es, digamos, es un contrasentido lógico de cómo va avanzando el tema del debate alrededor de los transgénicos a nivel mundial. Hay serios cuestionamientos sobre los transgénicos. Algunos países incluso ya hay prohibiciones sobre este tema. En algunos casos incluso ha habido procesos judiciales en otros países que pobladores han ganado en contra de las empresas que distribuyen o venden transgénicos. Pero aquí en el Ecuador vamos por un sentido contrario de lo que está yendo el mundo y queremos de introducir transgénicos, ¿sí? El gobierno lo hace, digamos, por un sentido dogmático de tecnología, según ha dicho en declaraciones públicas también que los transgénicos elevaría la productividad y podría, digamos, resolver el hambre en el planeta. Ese criterio ya ha sido bastante cuestionado no solo por políticos o activistas campesinos, sí, o ecologistas, lo que ha sido rebatido, ha sido incluso ya descartado por grandes sectores académicos y científicos. Acá el gobierno tiene así como un dogmatismo con las tecnologías y todo eso, entonces lo cual les lleva a cometer estos, para nosotros es un error y un peligro para la salud, no solo la salud, sino también para la economía, sobre todo pequeñas, porque los transgénicos no están aislados de grandes monopolios de alimentos, grandes monopolios de semillas, sí, que lo que hace es potenciar la agroindustria y aniquilar a la pequeña producción.
Un poco resumiendo con todo lo que hemos abordado el día de hoy, se ve un tiempo bastante complejo entre las propuestas que está planteando el gobierno y la posición, en este caso, de los sectores sociales y la CONAIE. Y frente a todo esto, recientemente se dio un encuentro agrario. ¿Y cuál es la intención o cuál es el camino que está planteando la CONAIE para superar o para plantear propuestas de mayor alcance y resolver este problema que es fundamental para el país?
Sí, digamos, sí, este año va a ser un año bastante conflictivo porque el gobierno, porque ya es su último año en funciones, va a intentar acelerar algunos procesos, como el anuncio incluso de la presidenta de la Asamblea, que tienen alrededor de 30 o más leyes previstas para aprobar este año, lo cual al menos incluso en términos operativos sería imposible, pero no sería extraño de que se acelere la aprobación de leyes de paquete. Y dentro de ese grupo de leyes que aprobarían están varios temas fundamentales, al menos para nosotros, como es la ley de semillas, la ley de biodiversidad y la ley de comunas. y la ley de conocimientos o de ingenios que llama el gobierno, en donde hay varios puntos que a nosotros nos llama la atención, como la propiedad intelectual, que el gobierno ha hecho claros anuncios de que la propiedad ancestral quiere ponerlo al mercado, ¿sí? Y esto y otros temas más. En cuanto a qué vamos a hacer las organizaciones, justamente a partir de la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Tierras, ¿sí? Hemos visto la necesidad de iniciar un proceso de rearticulación de fuerzas, ¿sí? Digamos, del año pasado nos hemos estado movilizando por otros puntos igual de importantes para las organizaciones y la sociedad, pero hay otros que han quedado muy de lado, como justamente el tema agrario y la ley de tierras. Y creemos que este año hay que enfatizar y hay que priorizar estos temas, porque es un tema fundamental, y sobre todo ahora que estamos en un contexto de crisis del modelo extractivista. Es decir, no es una crisis aislada de baja de los precios de petróleo, es una crisis del modelo extractivista, es decir, una crisis de economías que se basan en la exportación de productos primarios, sobre todo de recursos naturales. Por lo tanto, para nosotros, en este contexto de crisis, por razones de modelos económicos extractivistas, para nosotros la vía de salida, la alternativa donde nosotros debemos trabajar, es justamente la producción agraria, que es en donde nosotros debemos hacer énfasis, y este año vamos a decidirlo por ahí, a trabajar más énfasis, haciendo énfasis en este tema, y para ello nos hemos convocado a un primer encuentro nacional agrario, que es una iniciativa que no solo está actuando la CONAI, sino está actuando más organizaciones, tanto de la sierra como de la costa, como de la Amazonía, y la idea es avanzar más, convocar a más actores, y no solo actores vinculados a la producción y a comercialización de alimentos, sino también a la sociedad en general y a la sociedad, a las instancias organizadas de consumidores, ¿sí? Es decir, la producción agraria no solo debe involucrar a quienes sembramos, sino también a quienes consumimos, y hacer un proceso global. Las perspectivas inmediatas estos encuentros sean procesos que avancen en la creación de una maduración, un fortalecimiento de la propuesta y desembocar en la construcción de lo que llamamos cumbre agraria, que estará previsto para mayo, en donde se decidirá ya de manera consensuada en la propuesta y en las acciones que vamos a llevar adelante durante todo este año para enfrentar todos estos temas que están en mesa, y sobre todo para buscar una salida, una alternativa a la crisis desde el campo agrario.
Agradecemos todos los criterios que nos ha compartido el compañero Flores Milo Simbaña en representación de la CONAIE. Y este ha sido un tiempo en el que hemos estado compartiendo las posiciones frente a la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, que ha sido aprobada ya en la Asamblea Nacional. Entonces agradecemos a la Flaxo Radio por el espacio que nos ha permitido para compartir estos criterios, que son de manera más criterios colectivos. Entonces agradecemos también una vez más a compañero Flores Milo, y no sé si quiere decir algo más, algún criterio más a los que nos escuchan a través de este medio.
Lo que nosotros propondemos a que el debate se amplíe más. Nosotros como sociedad, me refiero, estamos bastante saturados de información o de propaganda que viene desde el Estado, desde el gobierno. Eso no nos ha permitido a nivel social que la gente acceda a otra información, a otro tipo de información, a otro tipo de debates que den cuenta de lo que realmente está pasando, y no solo remitirnos a la información o propaganda oficial. Entonces, en ese sentido, y desde una perspectiva bastante democrática, lo que buscamos es eso, generar debates desde las organizaciones, desde la sociedad, y nuestro llamado como CONAI es a involucrarse más en este tipo de debates y de discusiones que nos puede llevar a fortalecer propuestas de salida a no solo a la crisis, sino a este modelo que se ha venido implementando desde hace algún tiempo y que ha dado muy pocos resultados en cuanto a los sectores más pobres de este país.
Muchas gracias, compañero Flores Milo Simbaña, y agradecemos también nuevamente a la Flaxo Radio. Este fue otra emisión de Culturas Políticas. Agradecemos su atención. Les acompañó Mario Yausé en la conducción y producción de este programa. En la edición estuvo Javier Macas. Y no se olviden de seguirnos en Twitter como Flaxo Radio. Descargue el audio de este y otros programas en flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.